ya os hemos anunciado, hemos invitado al trombonista Alberto Urretxo. No hace muchos meses presentaba el disco Soinuaren Bidaia, un viaje en tres etapas y unión también de varias disciplinas artísticas: interpretación, sonido, edición, el arte de escribir y traducción y adaptación. Pero además, con Alberto queremos acercarnos un poquito al mundo del clásico, especialmente al mundo de los instrumentos de vientos. Alberto Urretxo, ongieto riberrizer,
Es que ricasco.
Oye, con calor tocar el trombón tiene que ser más dificultoso, ¿no? La temperatura es importante.
Pues la verdad es que sí. Tener una temperatura, digamos, entre 20, 20 y algo grados, a partir ya, como nos ha pasado ahora, que venimos de Madrid también, de estar presentando ahí el disco, que uno de los conciertos era al aire libre, y, jolín, pues estar casi con 30 grados cuando estamos haciendo las pruebas acústicas ahí sobre las 9 de la tarde era un poco complicado, ¿eh?
Claro, claro, ¿no? Aparte, la respiración es fundamental, ¿no? Entonces no respiramos igual, dependiendo de la temperatura, claro.
Sí, además de eso, pero sobre todo porque el metal se calienta mucho y empieza la afinación a traerte problemas. O sea, no es la temperatura habitual que estás acostumbrado a trabajar, donde tienes el control, y claro, de repente con esas temperaturas pues tienes que estar controlando mucho la afinación, porque evidentemente repercute artísticamente, claro.
Claro, claro. Bueno, los instrumentos tienen que estar vivos, ¿no? También de eso se trata, ¿no?
Pues hombre, de nosotros, sobre todo los metales, ese sobrecalentamiento por el calor del metal no es bueno. Y ya no digo nada para los instrumentos de viento de madera o las cuerdas, que ya es delicado.
Bueno, es un placer tener un músico como tú, Alberto, porque en este tipo de programas pues tenemos más tendencia al pop, al rock. Ayer, por ejemplo, también tuvimos música que llegaba desde Cuba, pero bueno, ¿por qué no ceder sitio, ¿no?, a un instrumento clásico o a la música clásica, ¿no? ¿Crees que es necesario que se vaya abriendo un poco al público general? ¿Está bien en su sitio?
Es más que necesario, y porque, bueno, la música clásica además está hecho para el público, viene de hecho en muchos casos, además, todos estos gente como Beethoven, Mozart, que lo vemos como algo elitista, ¿no? Como una música, como, y no, la música está hecha para la gente del pueblo, para todo el mundo, y sobre todo si hay una falta en ese sentido. No sé si son un poco tradiciones políticas a la hora de hacer programaciones, no lo sé en ese sentido, pero desde luego yo creo que la mayoría de la gente, si conociese, tuviese la oportunidad, que la hay, en ese sentido no puedo decir que no hay oportunidades, pero quizás algo hay que hacer para acercar la música clásica a la gente, porque ahí es un mundo fantástico, igual que en el rock, igual que en cualquier disciplina de estilo diferente que hay en el mundo de la música, que hay cosas fantásticas. Lo de la música clásica es impresionante y la gente no lo conoce. Y es verdad que a la medida que la gente pues tiene la oportunidad o se acerca por algo, por A, por B o por C, ¿no? Y muchas veces incluso las familias, por medio de los niños, cuando se acercan a conocer un poco la música clásica, se quedan impresionados, ¿no?
Sí, no hay como cierta tendencia a creer que es algo elitista, incluso no sé si es llamarlo snob o bueno, en fin, ¿no?
Sí.
En lugar de popular, ¿no?
Exactamente, desgraciadamente es así. Y porque es un error de planteamiento, pues insisto, es porque quizás por tradiciones o por mal entendida las cosas en su momento dado, ¿no? En ese sentido no sabría explicarte, pero lo que sí vemos es a nivel personal, y Soinuaren Bidaia va un poco en esa vía, ¿no?, de querer ofrecer una forma de escuchar la música clásica, la música de cámara, diferentes instrumentos, que sean violines, violonchelos, violas, trombón, que se mezcla con estas cosas, con estos instrumentos y con estos sonidos peculiares, acercar a la gente, ¿no? Realmente, que no está tan habituada. De hecho, sí, la gente se queda impresionada. Incluso también la gente que escucha música, ¿no? Mezclar estos instrumentos, incluso en la música clásica también, un trombón, ¿no?, que se mezcle con instrumentos de cuerda, no es tan habitual, y la gente se impresiona, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que abrir un poco los músicos, tenemos que dar pasos en ese sentido, y también en el plano educativo hay que invertir un poco en ese sentido también.
Sí, no, la fusión, ¿no?, que en, exacto, otros ámbitos está tan de moda. Hablando de educación, hablábamos hace poquito, también te lo hemos comentado, de Korczak, ¿no?, en el siglo pasado, cómo él también utilizaba las artes, la propia radio, la prensa, para ayudar, para mejorar la educación de niños y niñas. Tú también eres maestro de música. ¿Va cambiando, se va adaptando a los nuevos tiempos la forma de enseñar la música?
Se va cambiando, y hay buena voluntad, ¿no? Pero yo creo que yo apuesto mucho, y creo que el futuro viene también por ello, por en vez de hacer proyectos aislados, ¿sí? Primero, en las ikastolas, colegios, se tiene que invertir más, tiene que haber más sensibilidad. Antes se hacían más coros, digamos, se compartía. Tiene que utilizarse adjetivos, por ejemplo, el compartir, el que la gente conviva también con la música, ¿no? Eso haría, también uniría mucho más, acercaríamos la música. Sería una forma de, hoy en día, en este mundo que vivimos, que cada uno va a su aire, pues sería una buena forma, igual que el deporte también, pues hacer equipos, el que aprendan a convivir, el que aprendan a compartir, pues la música también debería plantearse ya desde los colegios en ese sentido. Y después, digamos ya, cuando ya te metes en el mundo de la música, pues bueno, como existen en Euskadi, ¿no? Que hay proyectos, y yo siempre digo que son proyectos aislados, ¿no? Hay un conservatorio superior, hay escuelas de música, hay conservatorios medios, hay una gastroorquesta, hay orquestas profesionales. Y bueno, es verdad que ya desde el Conservatorio Superior con Musiquena ya se están haciendo algunas colaboraciones y tal. Sobre todo, hay que unir los proyectos, tiene que tener un sentido muchísimo más globales, ¿no? No tan independientes, porque al final no funcionan tanto. Y eso haría también, pues, aunar mucho más público de diferentes tendencias, digamos, porque igual mucha gente que va a escuchar la gastroorquesta van a escuchar a sus hijos, hijas, pues igual luego durante el año no van a escuchar esa orquesta sinfónica, ¿no?, que tienen en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues sería una buena forma también de, bueno, pues de hacer una piña mucho más grande. Entonces, en ese sentido, creo que hay que reorientar un poco esas buenas voluntades, pero que creo que tal como están enfocados hoy en día, pues para la inversión que hay, creo que tendría que haber mejores resultados.
Bueno, vamos a ir conociendo el proyecto Soinuaren Bidaia, que además va muy acorde a lo que decías, ¿no? Porque también hay una intención de mezclar varias disciplinas artísticas. Bueno, lo abres con la frase de Confucio, todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una.
Eso es. Bueno, es un trabajo bastante autobiográfico, ¿eh? También quiero que sirva un poco también de inspiración para todos esos jóvenes también que están no solamente en el mundo de la música, sino como todo el mundo, emprendedores que quieren hacer cosas en la vida, ¿no? Yo siempre digo, si yo he podido hacer un trabajo, yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Es una cuestión de ilusión, de esfuerzo y de disciplina, ¿no? Entonces esa frase pues aúna muchas cosas. Y el carácter del disco le he querido dar un plano mucho más, digamos, emocional, ¿no?, y reflexivo también, ¿no? Y de alguna forma que yo me empleo también mi propia reflexión, que además a las piezas les he puesto una emoción a cada una cosa que yo he podido sentir en un momento dado cuando lo he tocado o cuando lo he programado en algún concierto, pues también es una realidad esta frase. La verdad es que aunque es hace muchos, muchos años ya, lo que realmente, qué significado tiene. Y a la gente ya cuando empiezas a plantear el concierto con esta frase, ya la gente entra en otro clima, ¿no? Entonces empieza a ser más reflexivo. Y uno de los objetivos con el disco es hacer escuchar la música de una forma diferente, ¿no? Escuchar más desde los oídos, desde el interior, y no tanto desde los ojos, ¿no? Que a veces nos fijamos en otras cosas, nos dejamos llevar en otras en otros detalles sin realmente escucharnos en nuestro interior, ¿no?
Has dividido en tres etapas este viaje. ¿Hay algún tema compuesto para el disco? Pero bueno, has cogido, como acabas de anunciar ahora también, ¿no?, pues temas de otros autores que lo has tocado tú en otros momentos. O bueno, ¿por qué ha sido esta selección y cómo podríamos resumir brevemente estas tres etapas?
Pues mira, la primera etapa podríamos definirlo como esos comienzos de un chaval que empieza a conocer el mundo de la música, a conocer su instrumento. Ojo, qué mundo más amplio hay, ¿no? Pero claro, sales de un entorno que no conoces, ¿no? Te dan el instrumento y bueno, pues ahí vas a la escuela de música y ya está, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues las piezas están, digamos, por ejemplo, la primera pieza, cada pieza empiezo con unos dúos de viola y trombón de Béla Bartók, ¿no? Pero luego, bueno, pues, por ejemplo, la primera pieza, que es una de Ciutartini, que es una pieza original para violín, porque no es una música estrictamente de trombón, o sea, son adaptaciones hechas, pues bueno, era una pieza que en su día me costaba muchísimo tocarla, porque es muy aguda, porque no hay casi espacios para respirar. Entonces, esa superación, ¿no?, es como pequeños retos, ¿no? Por eso estaba un poquito explicado así. La segunda etapa, la segunda etapa es una etapa, digamos, donde ya pues maduras, ya conoces el mundo de la música, empiezas a conocer, te haces profesional, y eso también conlleva tener otras experiencias en la vida también personales, ¿no? Y eso, pues bueno, pues ahí se marcan, como viene en las emociones he puesto, pues en algunos momentos delicados, ¿no? Como esa pieza de Debussy, pues donde él mencionó a la madre, y momentos delicados que uno estaba pasando en ese momento, incluso en la relación con la madre. Y en una tercera etapa ya más madura, ya con, bueno, pues donde ya la pasión, donde ya te entregas de otra forma, ¿no?, con otra visión y otra experiencia.
Uh-huh. Además, han compuesto. Estamos hablando que has tenido que readaptar muchas de las partituras, suponemos, al trombón también, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, las muchas adaptaciones con las cuerdas son piezas que están adaptadas ya a piano y las, digamos, luego Adriana las ha adaptado para hacerlos con cuerda. Adriana es mi mujer, que es la viola que toca en el disco. Y bueno, pues he querido salir un poco de esa literatura tan técnica o especial que es para el del trombón, para abrirnos a otros sonidos y a otras músicas que sean más fácil de escuchar para la gente, sobre todo con la intención de transmitir estas cosas, ¿no? Que sea más bien un disco de música, no tanto un disco de trombón, ¿no?
Ajá. Y también han compuesto alguna canción, ¿no? Para el disco, ¿no? El gran Xavi Zabala, por ejemplo, ¿no? Compuso un tema, ¿no?
Pues sí, Xavi Zabala, pues bueno, ya es un tiempo ya de amistad con él y bueno, la verdad es impresionante desde las cosas que ha hecho, ¿no? Sobre todo con Pirrichita Porroch, han hecho muchísima música y él pues está evolucionando mucho, ¿no? Y fue un reto, bueno, Xavi, ¿por qué no escribes alguna cosa? Está Gary Coit, Trendizar el Chistulari también, y algo con Chistu también, porque también quería localizar, o sea, mostrar, ¿no? De dónde soy. El Chistu al final que representa un sonido de aquí, ¿no? De Euskadi. Entonces, bueno, tenemos en Euskadi hay muchos Chistularis, que funcionan muy bien. Yo tengo mucha relación con Gary Coit, para mí es muy especial, por todos los recursos que él ofrece también como músico. Entonces, bueno, pues y nos compuso esta pieza. Topa eta topa.
Topa eta topa. Pues vamos a escuchar un pequeño fragmento de Topa eta topa. Estamos disfrutando mucho, nos da mucha pena no poder escuchar las piezas enteras, Alberto, pero bueno, en casa Pei y yo aquí en el Quinto Muelle las ponemos mucho, o sea que... tenemos un mensaje para Alberto en el 688-840-840.
Pues sí, un oyente nos dice que arratsaldeón, que cree que la enseñanza de la música en las escuelas está mal planteada, se limitan a enseñar a tocar la flauta, creo que en primaria se debería enseñar a escuchar más música, contarles un cuento y completarlo con música clásica adecuada. Sería muy bonito. Alberto, ¿qué opinas de esto?
Pues que estoy al 100% de acuerdo. Tiene toda la razón. Por eso creo que se tienen que plantear las cosas, se tienen que reorientar, digamos, algunas estructuras, esfuerzos incluso también, porque insisto, yo no creo que haya mala voluntad, pero sí creo que es necesario reorientar muchísimas cuestiones, sobre todo en esa índole. Y estoy absolutamente de acuerdo, sobre todo, que hay que enseñar a la gente a escuchar la música clásica también.
Sí, verdad, escuchar la música, ¿no? Es una de las primeras lecciones, ¿no? Cuando alguien se quiere acercar al mundo de la música clásica, ¿no?
Sí, porque la gente dice, jo, pero es que yo no entiendo, es que no hay que entender. Es que no hay que entender nada. Hay que escuchar, que la música entre en uno mismo. Es que cuando vamos a escuchar un concierto de rock, la gente no se preocupa si entiende o no. Es verdad que tiene una letra, pero es que la música también. Y es que la música, aparte, aunque sea un concierto sinfónico y no haya letras, tienes un texto que puedes leer de qué va la pieza que vas a escuchar, en qué contexto, en qué época, en qué influencias, qué pasaba en esa época. La verdad es que si empiezas a estudiar, a analizar un poco, es un mundo maravilloso. Y luego dejas escuchar, dejas que ese sonido venga a ti, es algo, es que son experiencias que yo creo que si la gente las buscara, encontraría un mundo impresionante. Y eso empezando, yo creo que sí estoy de acuerdo en ese sentido con el oyente, que desde las escuelas de música, incluso Ikastolas también, debería empezar a hacerse.
Mañana mismo, Alberto, hay que coger el avión y a Corea del Sur, ¿no?, a presentar Soñuar en Vidaia.
Pues sí, mañana, exactamente, mañana voy para Seúl y el viernes tengo un recital en Seúl mismo, cerca de en una tienda. Bueno, es una pequeña sala para, creo que son 180-200 personas, donde, bueno, pues yo tengo ahí a mi hermano, Unai, que ya vive ahí hace muchos años también, y bueno, pues por medio de algunos trombonistas que han insistido, jo, pues a ver si puedes traer a tu hermano y tal, y no es la primera vez que voy además, y bueno, en esta ocasión sí voy con el disco, porque había un interés en conocer el trabajo que habíamos hecho, y bueno, pues ahí estaré el viernes haciendo un recital, exponiendo el disco. Y luego el domingo tocamos con una orquesta que dirige Unai, también, bueno, pues algún par de piecitas también estaré ahí. Y luego, pues dando en la universidad, la siguiente semana estaré dando un curso. Y bueno, pues la verdad es que es fantástico poder llevar Soñuar en Vidaia a Corea del Sur, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Ahí nos vamos todos, ¿no? En un pedacito, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Bueno, claro.
Topa y canciones así.
Pues exactamente.
Esta sí que es, por ejemplo, Topa sí que es complicada, ¿no? Para llevarla al directo. Esta sí que no puedes tocarla en cualquier concierto, ¿no?
No, en este caso no voy a poder llevarlo porque necesito el chistú y necesito también las cuerdas, ¿no? Pero bueno, sí estamos trabajando para un formato también más reducido para el curso que viene también, porque bueno, tenemos un planteamiento de movernos a nivel de estado, sobre todo conservatorios superiores, exponer el disco, explicar a la gente de qué va y bueno, que la gente vea que realmente, como he comentado antes, que se pueden hacer cosas, ¿no? Y sobre todo que sirva de inspiración para muchos estos chavales, ¿no? Por eso nos movemos por una parte en ciclos de música de cámara, como hemos estado en Madrid ahora y hemos estado en otros sitios también, y también, pues bueno, en esas universidades, conservatorios superiores, conservatorios, escuelas de música, pues que también la gente vea, ¿no? Que es un acercamiento, o sea, es una forma de lo que hemos estado hablando, ¿no? De acercar la música. Yo desde mi granito de arena, pues bueno, de lo que me toca con un trombón, pues poder ofrecer todas estas cosas que muchas veces hablamos, ¿no? Pero que no se queden solamente en decirlo, sino que se plasmen en hechos. Y Soñuar en Vidaia es un, digamos, un poco ese resumen de estas cosas que hablamos.
Y aportas más cosas, porque también eres uno de los fundadores de Euskadi Brass, que lleva un montón de actividades a cabo para acercar, ¿no?, los instrumentos de viento también a precisamente lo que estamos diciendo. Sí que estáis ahí haciendo una labor de educación y pedagógica total, ¿no?
Pues con Euskadi Brass, ese fue el fin. Realmente hacer fusiones con otras disciplinas artísticas, que hemos hecho ya un par de actividades, y sobre todo la apuesta, el tiempo que llevamos, que es año y pico ya con el proyecto, sobre todo lo que más resultado y más necesidad vemos en esta sociedad, digamos la nuestra, es acercarnos a estos niños. Vale, en este caso lo estamos haciendo por medio de instrumentos de viento metal, pero es acercar, sobre todo, poder llevar la música. Organizamos talleres, ofrecemos conciertos y interactuamos con los niños en base a una temática, ¿no?, que tratamos en esos talleres. Y bueno, pues Euskadi Brass, hemos hecho una apuesta, sobre todo, de acercarnos a estas familias, ofrecerles una convivencia y esa experiencia. Y están siendo, hemos estado en Loraldia, la experiencia que hemos estado en Loraldia ha sido fantástica, porque han participado muchos niños y, el hecho de que los padres les vean con nosotros, con profesionales, actuando, pues bueno, evidentemente es algo muy, muy especial, ¿no? Y algo que ellos se quedan dentro y luego quieren conocer y quieren escuchar y se quedan con temas y cantan, ¿no? Y claro, de eso se trata, ¿no?
Bueno, Alberto, has estado aquí tan campante, ¿eh?, entre comillas, en el quinto muelle, pero sabes que tenemos aquí a nuestro aduanero, Pelli Lecuona, y ahora tienes que pasar el control de aduana.
Arratsaldeon, Alberto, esto es la aduana del quinto muelle y es hora de ponerse serios porque ahora decidimos si vuelves a casa y si te vas a Seúl o te quedas aquí en la Ciénaga. Por lo tanto, mediante este interrogatorio vamos a saber si tienes un talento especial para el arte.
Uy, uy, uy.
A ver si tengo un talento.
Eso es. Yo te preguntaré y te daré tres opciones.
Ok.
Para empezar, ¿cantas bien? No, para nada. Me encanta, pero no lo hago bien. O sí, más o menos.
Yo creo que sí. Yo creo que canto bien.
¿Escribes un diario? ¿Qué va? ¿Eso es de niños pequeños, de vez en cuando, o C, sí, todos los días?
Debería hacerlo, no lo hago. Tampoco decir que sea de niños pequeños, pero debería hacerlo, pero honestamente no lo hago.
¿Te mola pintar? A, cuando era pequeño lo hacía. B, no, qué aburrimiento. O C, sí, me relaja.
Pues bueno, suelen ser esos momentos que con mis hijas, suelo, los pequeños momentos que saco para estar con ellas, pues bueno, a veces suelo estar pintando, y la verdad es que me gusta.
Bien, ¿te presentarías a un programa de la tele como La Voz? No, qué palo, sí, sin pensármelo. O C, sí, si cantase bien, sí.
Por supuesto que no.
Lo tienes claro.
Sí.
¿Cómo definirías tu estilo de vestir? ¿Chic, pijo o alternativo?
Pijo no creo. Alternativo.
Vale. ¿Y admiras a Malú, Pablo Alborán o Justin Bieber?
¡Joder! Vaya tres que te ha puesto, ¿eh?
Madre
san
Dios.
Vaya tres.
Pues no te quería decir. Bueno, yo admiro a todo el mundo que es emprendedor y hace cosas buenas para ofrecer. Que siempre alguien que tenga algo bueno que ofrecer, a ese sí le admiro.
¿Y de estos tres, quién crees que tiene algo que ofrecer?
Pues... Esto me estás poniendo en un compromiso, ¿eh?
Esto es la aduana. Aquí hay que mojarse.
Hombre, no sé, ayúdame.
Bueno, Justin Bieber.
Venga, lo dejamos.
Que está muy rebelde últimamente.
Vale, eso es, vamos a dejarlo ahí.
Vale, sí. ¿Y de mayor qué quieres ser? ¿Estás un poco perdido? ¿Lo tienes clarísimo o, dudas entre muchas cosas?
De mayor, yo creo que lo tengo bastante claro.
¿Saldrías con algún cantante famoso?
No, la verdad es que no.
¿Y bailar cómo se te da? Iba a clases, pero ya no. Me encanta, soy un crack. O C, soy un pato mareado.
La verdad es que soy gracioso. O sea, entre pato mareado y crack.
Bien.
Depende del momento.
Y ya, última pregunta. ¿Alguna vez has leído poesía? A, me encanta, a veces la busco en internet. B, sí, en el cole. O C, una canción cuenta como poesía.
Pues hay canciones que cuentan, pero sí que he leído. No, más, debería leer mucho más. He leído algunos autores por mi trabajo, incluso, porque es dentro de lo que he hablado antes de esa fusión. Y me gusta, sí.
Pues mira.
Bueno, enseguida te va a dar el resultado. Yo quiero saber, Alberto, ¿por qué has dicho un no tan rotundo a lo de La Voz?
Hombre, porque yo creo que hoy en día con estos shows televisivos, desde que empezó aquel Gran Hermano, luego se han ido desarrollando en cómo era en lo de los cantantes también, el Bisbal y todos estos que salieron de
Operación Triunfo.
Operación Triunfo, ahora La Voz. La verdad es que no sigo mucho estos programas, estos programas de televisión, digamos, sociales, de este... No sé cómo decirlo, pero no suelo seguir mucho.
Los talent shows.
Pues sí, no, la verdad es que no me interesan mucho. Creo que el arte y la, digamos, tiene que ser un poquito más, más profundo, no tan artificial.
Pues tenemos el resultado de nuestro test y a ver si te sientes identificado, a ver qué te parece. Bueno, el test nos dice que viva el arte, tienes un lado muy racional y luego una parte soñadora que si potencias te permitirá abrir las alas y convertirte en todo un artista. De momento mantienes esa cara un poco escondida, pero es hora de que el mundo se entere de que lo vales.
Bueno, pues oye, no te voy a decir que no estoy de acuerdo. En ello estamos.
Claro que
bravo,
sí.
Bravo, es que ricasco.
No falla el test.
No voy a decir, muchos aspectos tienes... En eso estamos, sí.
Bueno, me alegro, ¿no?, de que haya acertado
sí.
El test del control de aduana. Alberto, con Soñar en Vidaia, de alguna manera, has hecho lo que te ha dado la gana, ¿no? Que es lo que... También hay ciertas partes del proyecto que no hemos hablado, ¿no? También había un proyecto audiovisual, ¿no?, que acompañaba incluso...
Sí, eso es. Es un proyecto audiovisual que, bueno, lo hice con varios actores, por medio de Polenzi García. Polenzi es un chico que conoció por medio del trombón, ¿sí? Y esos alumnos, esas personas, hoy ya es más amigo ya, ¿no? Pero él ha tenido alumno y esos talentos que a veces aprendes de tus propios alumnos, ¿no? Y bueno, pues esos momentos, vivir con Polenzi, tomarme una cerveza con Polenzi, son momentos que a uno le llenan, ¿eh? Y también sales enriquecido, ¿no? Porque la verdad es que es una persona que está en pleno desarrollo, ¿no?, y de inquietud también. Y bueno, pues con él hicimos Serenata de Polenzi, un cortometraje que paralelamente estaba enfocado, y bueno, en eso iremos tratando porque está llevando su proceso. Yo no conozco tanto el mundo, digamos, del cine, pero bueno, estamos dándole ese periodo de tiempo de presentar en diferentes plataformas, etcétera, según me comentaba Polenzi. Pero mi idea también es desarrollar Soñor en Vidaia con la Serenata de Polenzi, además con otros proyectos también que estamos llevando, ¿no? Pero Serenata de Polenzi ha sido, de hecho, en la web también lo tengo ahí, estamos en esa espera, pero ha sido una experiencia rápida, pero intensa e impresionante. Uh-huh. Y además por la gente que he conocido y bueno, por lo que ha supuesto para mí, ¿no? Que la verdad es que ha sido maravilloso.
Uh-huh. ¿Y la siguiente maravilla o la siguiente locura en la que te gustaría embarcarte?
Pues estoy trabajando, bueno, yo creo que me dará permiso porque ella es muy abierta y... Pero bueno, estoy trabajando en un proyecto que quiero desarrollar con Soñor en Vidaia para la temporada que viene, que es con Toti Martínez de Lecea, sobre las leyendas vascas. Como sabéis, Toti es una especialista, es una mujer impresionante con una fuerza que me fascina. Y es pues una de esas personas también que, pues tener la oportunidad de trabajar con ella, pues sé que me va a enriquecer mucho y que voy a mejorar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues va a ser una experiencia. Estamos desarrollando ahora, digamos, un guión, entre comillas, porque eso es más ella la especialista, pero sí estamos, hemos empezado, ¿no?, a poner esos cimientos para desarrollar un proyecto que creo que va a ser muy, muy, muy bonito.
Bueno, estaremos atentos, os seguiremos la pista. ¿Cómo te ha costado, Alberto, elegir una canción para despedir este momento, ¿no? Gustav Mahler, Jordi Seval, bueno, al final Sting también estaba por ahí, ¿no? Y...
Sí, Sting me fascina porque muchas veces es lo que comentaba, ¿no? Ojo, ves a estos cantantes, cantautores, ¿no?, que trabajan en otras disciplinas, pero se nota mucho cuando tiene una formación musical. Yo incluso cuando escucho, cuando salen nuevos discos de diferentes músicos, ¿no? Digamos de diferentes estilos, ¿no? Enseguida captas cuando alguien tiene una formación musical o no. Yo igual soy un poco especial con esto, ¿no? No lo sé, ¿eh? pero enseguida capto. Y ya desde Sting, desde chaval me llamó la atención. Y evidentemente su formación es impresionante como músico. Y claro, y hace esas fusiones, incluso ha hecho muchas cosas con música clásica que me han sorprendido gratamente, ¿no? Aparte, le he conocido más en otros estilos. Pero Sting es, para mí es una referencia. Como Sting hay un montón, ¿eh? Hasta que como me habías pedido que eligiera uno, pues joder, sí, Sting, claro, es el primero que ha venido y por algo me habrá venido. Y luego, pues bueno, hay compositores dentro de la música clásica como Gustav Mahler y hay muchos más, ¿eh? Pero bueno, digamos que tienen, y también por el instrumento que toco, ¿no? Tienen una emoción, transmiten algo que también cuando empecé a conocer me llenó muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, por eso te había comentado, sí, pero hay tanta música tan bonita y tan diversa en tantos estilos que... Que me volvería loco.
De todas maneras, has elegido el disco de Sting menos rockero y menos popero. También las cosas hay que decirlo, ¿no?
Sí, también es igual que tengo ya 44 años, ¿eh? Entonces eso también igual tendrá que... Igual hace 15 años...
Hoy sí, una chite, ¿no? Mercedes.
No, pero igual hace 15 años te habría elegido igual otra esto, pero bueno, sí, yo qué sé.
Sí, en concreto es el disco que comparte con Edin Karamazov, uh-huh. Que fue un disco a favor del Amazonas, etcétera, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, ahí ha hecho... En este caso es un disco que, bueno, que tiene unas connotaciones más bien con música medieval y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese disco que mencionas también, sobre todo porque tiene su letra es muy reivindicativa, ¿sí? Uh-huh. Entonces es una de las cosas que también me gusta, ¿no? Que es una persona que siempre tiene algo de qué decir. Lo más importante en un artista, lo más importante en un músico o en un actor, como bien sabes tú, también, uh-huh. Alder, es que tengamos siempre algo que decir. En el momento que hagamos un trabajo o hagas música por hacer, por tocar y para que la gente vea cómo tocas o que alguien haga un actor superficial, es que no tiene sentido, no tiene ni un sentido, o sea, y desgraciadamente pues eso suele pasar también, ¿no? Pero yo creo que Sting sí es uno de esos músicos que siempre tiene algo que decir.
Pues con él nos vamos a quedar y nos vamos a quedar también para siempre con tu música, Alberto, y con tu compañía cuando quieras. Aquí estamos en el Quinto Muelle.
Bueno, pues yo muy agradecido por compartir este momento con vosotros y bueno, y por estar aquí, que siempre es un placer. Y bueno, y sobre todo pues, cuando haces un trabajo como ese Soñor en Vidaia, Sonata de Polenzi, hablar de los proyectos, porque en ese sentido seguiremos creando, seguiremos ofreciendo algo mientras queramos que tengamos cosas que ofrecer y bueno, pues tener estos espacios y que se valore a la gente y que se cuente con la gente de aquí, que a veces suele ser bastante complejo, desgraciadamente. A veces, no sé si es algo cultural nuestro, que valoramos más a los de fuera que a los de casa. Pues cuando vienes a Euskal Entrevista o Radio Euskadi o Euskadi Ratia, pues hombre, es muy, muy agradable.
Pues es tu casa, Alberto.
Es que ricasco.
Zuri.
Agur. Stop my vital breath and tears my heart with sorrow. Sighs won't cry. Come and possess my tired thoughts once more. That living dies, that living dies, that living dies, till the